matinal d'aquesta casa. Quedeu ara amb els comptes clars. Que tingueu molt bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Amb Quica Ramis.
En aquestes dates prenadalenques, les vendes de molts de productes se disparen substancialment. Segons la consultora Cognodata, el Nadal passat la facturació en el sector alimentació cresqué un 50% en les darreres 3 setmanes de l'any. Entre els productes frescs, la de major demanda, embotits i formatges, marisc, peix i carn, però també els temps de dolç i un poc més de vi i licor que la resta de l'any. Sopars i dinars picades i mil excuses més per donar-se un gust. Tot molt light, com ja sabeu. Els més previsors procuren fer bonda per preparar el cos i poder permetre's algun excés, o bé cerquen productes alternatius amb un marcat component dietètic que resulten més lleugers i digestius. No són la majoria, però són clients convençuts d'un sector que mou al voltant de 700 milions d'euros, que amb lleugeres oscil·lacions s'ha mantingut durant la crisi i que incrementa els nivells de fidelitat. Complements alimentaris, nutrició especialitzada, herbes medicinals, edulcorants... El número de negocis especialitzats pot rondar els 250 a nivell nacional, unes 3.500 tendes i més de 4.000 treballadors. Segons el Consell General de Fisioterapeutes, Espanya té un 8% de consumidors d'aquests productes, molt en fora del 30% d'Alemanya. Tenim per davant un extens calendari de tradicions lligades a la menjua. Torrades al gener, carnaval, Setmana Santa, total, que ens plantam en primavera. Serà a partir de llavors, quan el sector es prepari per fer el 70% de les vendes de l'any, cosa que deixa palès un canvi de tendència. Més informació, més recerca de qualitat i un major interès en el benestar i en l'equilibri físic.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
La tertúlia dels comptes clars d'avui parlarem d'equilibri dietètic, però també parlarem de l'equilibri, de l'evolució d'aquesta professió i dels negocis que hi van lligats. Potser no és el millor moment de l'any per assolir en determinació aquest puntet d'equilibri, però hi ha moltes coses per fer. I si ho anem combinant, potser arribarem a reis més contents en nosaltres mateixos, fins i tot. Qui sap? Per parlar d'aquestes qüestions ens acompanyen persones tan ben documentades com són Eva Munà, representant de Sant Iberi. Benvinguda, bon vespre.
Bon vespre, gràcies.
Teresa Bonnin, que és farmacèutica i dietista de Sant Udiet. Benvinguda, bon vespre. I Teresa Seda, que és propietari de la herbodietètica Seda, que du 38 anys oberta, ni més ni manco.
Ni més ni manco.
Ara mos contareu més detalls de vosaltres. Tenim més continguts, com sempre, als comptes clars. En el reportatge d'avui, Cristina Torres prendrà els pols en el sector restauració, representat a la CAEP, en unes dates molt importants per la seva caixa, però en les que també es veu afectat per les males pràctiques en les contractacions laborals per alguns membres del seu col·lectiu. I en Jota ens parla d'imposts i fa els comptes per treure balanç de la legislatura que ara toca a la seva fi.
La píndola d'en Jota.
La realidad es tozuda, aunque demasiadas veces a los números que la enmarcan se les quiere hacer decir lo contrario de lo que pregonan. Lo cierto es que la legislatura en la que el PP de Mariano Rajoy ha gobernado con una comodísima mayoría absoluta de 186 diputados ha concluido con un saldo de 17.500 millones de euros más en impuestos. La carga impositiva que soportan los españoles se ha incrementado en esos 4 años. Las subidas fiscales aprobadas por el gobierno en el primer tramo de la legislatura, en sus 2 primeros años, 2012 y 2013, alcanzaron los citados 17.500 millones de euros, fundamentalmente debido al incremento del IVA. Ese es el balance entre los incrementos tributarios aprobados 4 años atrás, de 23.000 millones de euros, y las 2 rebajas del IRPF de enero y julio, que han restado 5.000 millones, lo que deja el incremento en los citados, insistamos, 17.500 millones. Eso es lo que ha acontecido en la legislatura. son las cifras. A partir de ahí, las interpretaciones son, por supuesto, libres.
A IB3 Radio, els comptes clars.
Denominació d'origen Binissalem. 25 anys d'un compromís contret per viticultors i cellers amb la nostra terra, elaborant els nostres vins amb rigor per oferir la màxima qualitat. Cada una de les nostres botelles conté els matisos, aromes i sabors de les nostres singulars varietats. Cerca la contraetiqueta D.O. Binissalem. Denominació d'origen Binissalem, amb la col·laboració de Fons Feader.
Vols terrasses al Passeig del Born? Des del dimecres dia 9 de desembre a les 10 hores fins al dimecres dia 16 de desembre a les 12 del vespre, vota amb la teva targeta ciutadana al web palma.cat. Un Born per a tothom. Entre tots i totes decidim. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant, amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Els productes dietètics, inclosos els de nutricosmètica, estan cada vegada més estesos a la nostra societat. Inicialment només es trobaven a certs tipus de tendes, principalment les arboristeries. En canvi, ara ocupen inclús moltes estanteries, molt de prestatges a les farmàcies. Quins són els productes més venuts? Quines són les tendències? Quines són les preguntes dels usuaris? Quina és la combinació que hi ha entre dietes i tractaments? Competència deslleial? Inclús estafes, regulació, normativa? És un món complex, volien dir, des quals en saben les nostres convidades, a les quals jo convidaria que ens contessin una miqueta quin és el seu perfil, perquè diguem que és un poc diferent, divergeix entre totes elles. Eva Munà, per exemple, conta-nos una miqueta què fas.
Bueno, la meva feina, sobretot a Mallorca, visitant les tendes, les que volen, perquè evidentment el món és molt gran, hi ha moltes cases. Després, a part, també duc el que són els professionals intentant visitar i també tenint contactes amb farmàcia i el que són tendes d'alimentació.
Comercial de Sant Iberi des de fa ja molts d'anys, responsable anys, de Mallorca sí. Des d'en fa 10, i has notat una evolució?
Hi ha una evolució tant en l'interès, perquè la gent ja està començant, després de molts anys de tendes, que duen molt d'any lluitant, i, com ho diríem,
intentant, a lo millor, fer-se més professionals?
Conscienciant a la gent, perquè de vegades és un tema de conscienciació, també, que es queda molt... Perquè aquí hi ha una part social, també. És que és un poc...
Jo crec que els mitjans de comunicació també ajuden molt a que se tingui més informació sobre aquestes coses. Teresa Bonnin té la doble faceta, farmacèutica i dietista. Compte-mos un poquet què fas. I si aquesta combinació, a més, te resulta, diguem, especialment convenient o pràctica?
No, la veritat és que és molt pràctica, perquè la majoria de patologies venen de l'alimentació. O sigui, sempre diuen la frase, diu, eres lo... Bueno, tu alimentació que sea tu primera medicina.
Eres lo que comes.
Eres lo que comes, i que són frases del gran de Cobian, que era el gran dietista. Jo és que m'expres millor en castellà, me dona igual si ho puc fer o no, me va bé. Vale. Entonces, claro, lo que hice yo en un principio fue estudiar mucha dietética, nutrición, posgrados, etcétera, hasta un punto que yo pues quería pues hacer dietas en patologías, sobre todo en mi oficina de farmacia. Entonces, para ello luego tuve que sacarme la diplomatura, que ahora es grado, en este caso, de dietética y nutrición, y de esa manera pude solicitar al ser titular de farmacia, pude solicitar a la Consejería de Sanidad que me permitiera hacer dietas. Porque claro, hacer dietas tiene una... Cuando Manuel, supongo que hablará él cuando entre, para hacer dietas teóricamente tienes que estar graduado o estar diplomado, es decir, no lo puede hacer ninguna persona, ni siquiera un médico. Puede dar consejos, puede dar recomendaciones, pero no puede hacer una dieta escrita. escrita, con pesada, etcétera, que es lo más importante. Entonces, claro, nosotros en el centro que tenemos, pues claro, nos va muy bien porque, sobre todo en la primera visita, si tenemos gente más mayor, pues yo lo que hago es, aparte de la historia dietética propiamente dicha, de cómo come la persona, cuáles son sus costumbres, cómo cocina, etcétera, hago una parte también de historia clínica. Entonces ahí sí que le pregunto pues los medicamentos y las enfermedades. Entonces, claro, combinamos pues lo que es la parte dietética con la parte también de salud, que es importante.
Teresa Sada és propietari de la Edbo Dietètica Sada, que com deien du 38 anys de trajectòries, ni més ni manco. Presenta-nos un poc què fas i quin és el perfil d'activitat que feis.
Pues mira, te comento, yo llevo al frente de la tienda del orden de 18 años. Cogí la tienda como consecuencia de la jubilación de mi padre. Montó el negocio en el año 77 y fue uno de los pioneros dentro del sector de la dietética, básicamente, dietética y nutrición. Entonces, a partir de entonces, al hacerme yo cargo del negocio, pues lo que he intentado es profesionalizarme detrás del mostrador para poder dar los consejos oportunos a nivel de suplementación, a nivel de hábitos alimentarios y todo lo que conlleva este colectivo, este sector, ¿no? Y nada, pues ahí estamos después de todos estos años. Insisto mucho con el tema de intentar cada día el profesionalizarnos detrás del mostrador para poder dar los consejos oportunos.
Ha canviat, perdó, ha canviat molt aquest món. Tot a més, vos volia demanar d'entrada, si considereu oportú parlar d'aquest tema precisament en aquestes dates, tan a prop de Nadal, o si tanmateix és fer ratxes dins.
Ara normalment la gent viene a hacer dieta hasta dia 15 de diciembre.
Pues sí, el día que
nos queda poquito, sí, sí. No arriba,
hay
no
gente
arriba.
Que no, que normalmente sigue viniendo hasta el día 24, 23, el 23, 24 ya nosotros ya cerramos precisamente el centro del 24 al 3, vale. Porque claro, a ver, tenemos luego a través de la farmacia podemos vender los productos, pero lo que son dieta propiamente dicha del 24 de es una tontería imponer una dieta durante esa semana.
Pero n'hi ha que diuen 15 dies, 3 setmanes, fer una miqueta de neteja, preparar.
Sí, normalment ho fem, però ho fem després, eh? Sí, ah, en la primavera, o sea, consideramos que en marzo, sí, a toro pasado,
a toro pasado, sí. Para las dietas, sí,
sí, ya, sí, para, sí, las dietas. A partir de enero ya empieza la gente a llamar pues para, pues, o para volver a empezar o para seguir, pero a partir de marzo yo creo que diríamos marzo es la depuración.
Sí, y ahora estos días previos lo que estamos haciendo pues eso es darle un estirón, pues preparar un poco a la función hepática y estomacal, sí, para que
hepática, sobre todo
para que sea capaz de soportar estos días. Y luego, aprovechando que Salud 10, por ejemplo, está, sí, cerrado, nosotros seremos los que complementaremos los empachos y todas estas cosas que surgen realmente el día 27, es el día de venta de me duele el estómago, lo estoy fatal, claro, estoy pesadísimo.
Però hi ha gent que vos vengui ja, això de prevenir más vale que curar, que vos vengui a dir, mem, jo, com qui sé que després me pas una mica en sordinars i en sopars i també un poc més de vi i un poc de cava, mescles, també mescles, sí, beguda. Vos demanen qualque cosa, te diguem, per tolerar millor aquestes,
sí,
coses.
Sí, el cliente habitual del sector sí que suele concienciarse de que hay que preparar un poquito el cuerpo para los abusos de estos días.
Bueno, entonces, también el complementos nutricionales que se puedan, o complementos dietéticos que se pueden tomar durante la comida también, que lleven fasolamina, o que lleven chitosano, que claro, lo que hacen es absorber grasas.
Damos algún ejemplo, uy, alguna hidratos. Idea. Venga, que yo prengue nota. Que yo prengue nota. Ven.
Nosotros normalmente solemos dar chitosano. O sea, creo que funciona bastante bien, pero claro, es la corteza de un crustáceo que absorbe, a ver, no es que absorbe una cantidad importante, han salido muchos productos parecidos al chitosan, pero la gente lo conocerá como corteza de crustáceo, y lo que hace es absorber entre un 10 y un 20% la grasa de lo que ingieres, no la grasa de tu cuerpo, que es diferente.
Esa es importante.
La gente dice, se mira la grasa, digo, no, la que ya tienes puesta.
¿Y yo sabré prendre abans o després?
Durante. Bueno, nosotros es que no donamos chuchus en el momento, incluso una hora después, hasta una hora después se puede tomar.
Yo, sí, lo que haría es, después de las comidas, incorporar, ¿sí?, la mezcla de plantas medicinales que activan la función hepático biliar y mejora el proceso digestivo, con lo cual
infusiones, por ejemplo.
Yo no soy tan partidaria de, en sí, de la tisana, que siempre es agradable y siempre alivia, pero es más un complemento de otros productos, ¿no? Entonces me iría más pues a comprimidos en formatos de planta, donde puede contener un cardomariano, un boldo, un diente de león, una menta, este tipo de plantas medicinal.
Yo, lo que sí que añadiría, que está muy bien lo que habéis dicho, es un tema de los probióticos.
También
básico.
Bueno, ¿qué son los probióticos?
Es un básico. Yo considero, yo las entiendo ellas perfectamente, pero yo a nivel de probióticos soy muy, muy, muy legalista.
A ver, tramodóstica, que son los probióticos.
Sí.
A ver, Eva,
vamos a hablar, yo saco el tema.
No discutiré, bueno, podemos discutir.
Lo voy a decir un poco al tema.
Porque yo es que, claro, tengo la doble.
Los probióticos son las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestros intestinos, ¿vale? Con estos, pues tenemos una simbiosis, ¿de acuerdo? En esto todas,
sí, totalmente.
Entonces, para que la gente lo entienda, son como unos bichitos buenos que tenemos que fomentar en nuestro intestino, porque también hay malos. Y si hay muchos malos es cuando creamos infecciones, cáncer o lo que sea, cualquier tipo de enfermedad. Con una buena flora tenemos buenas digestiones y no solo eso, podemos incidir en muchas otras zonas. Y aquí ja, si quieres, la senyora Bonnin.
La Teresa Bonnin, ¿per què no és partidària dels probiòtics?
Soy muy partidaria y realmente yo creo que es para mí esencial, es lo primero, lo primero. Lo primero en cualquier, nosotros a nivel dietético, cuando instauramos precisamente una dieta, sobre todo en obesidad, lo primero que damos es un probiótico, porque consideramos que la persona tiene una permeabilidad intestinal. Y además, claro, como yo también hago que luego puede haber detractores o que están a favor de lo que es la intolerancia alimentaria, hago test alimentarios también. Entonces, claro, yo hago un test alimentario, luego instauro impermeabilidad a la persona y luego aparte le hago un test de micronutrición. Entonces, cuando le haces todas estas pautas, la persona mejora muchísimo. Lo de los probióticos que comentaba es que hay mucho y cada vez está saliendo más y es un mercado que en cuestión de 5 años va a ser un boom. Hay probióticos para gingivitis, hay probióticos para úlcera gástrica, hay probióticos para candidiasis, hay probióticos para colon irritable. Lo que pasa es que considero que tiene que haber estudio clínico y considero que cada uno tiene que tener una cepa, porque claro, ya que son bichos, pues entonces, igual que es un bichito, se tiene un nombre y un apellido.
Que te arreglen una cosa y en español
tiene nombre y apellido, Lactobacillus plantarum, Oranosum, o el Bifidobacterium, bueno, cualquiera.
Entramos en un terreny molt seriós, que és la desregulació, descontrols, en els quals jo crec que hi vol fer molt d'èmfasi a Manuel Muñino, que és el president del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears, una veu autoritzada que hem d'escoltar, que intervé telefònicament. Manuel, benvingut, bon vespre.
Què tal?
Manuel, des del Col·legi Oficial, quines són les vostres principals inquietuds?
Bueno, la principal inquietud que afecta respecte de los complementos alimenticios és l'ambigüedat legislativa que ampara actualmente este tipo de productos. Como saben, si no les comento, la regulación a nivel europeo de las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables que se atribuyen a los alimentos es una legislación relativamente reciente que ha puesto un poco de orden a qué es lo que se puede decir de los alimentos respecto de su contenido en nutrientes y de las propiedades saludables que se les pueden atribuir. Los complementos alimenticios, sin embargo, no siguen esta normativa. O sea, cualquiera de los productos que han citado las contertulias no tienen que demostrar que efectivamente sirven para lo que dicen que sirven. Así, por ejemplo, si el chitosan, el glucomanano, el psyllium y otros compuestos en los que, la verdad, yo no soy especialista, pero todos esos compuestos que muchas veces se utilizan para la pérdida de peso no tienen evidencia probada de que esto sea así. O sea, no hay estudios científicos bien planteados que ofrezcan unos resultados significativamente diferentes respecto de una dieta que no los incluya. Entonces, lo ideal, y hay una presión ahora mismo a nivel europeo en este sentido, es que los complementos alimenticios tengan que demostrar con estudios clínicos y con estudios serios y de aleatorizados o de doble ciego o en humanos, efectivamente, que sirven para eso. Entonces, a ver, es un mercado legal, es un mercado que actualmente está ahí, que se está utilizando, pero sobre todo lo que se debe hacer es, si en el caso que se utilice, debe ser un profesional sanitario el que pueda integrarlos en una dieta. Pero, en cualquier caso, como ha dicho bien Teresa, muchas de las enfermedades crónicas, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, tiene una raíz en la alimentación. Y tratar la alimentación desde el punto de vista dietético y, sobre todo, basada en la evidencia, es la que demuestra que la dietoterapia funciona. Cuando ya nos pasamos el límite de la evidencia, nos encontramos con productos que, si bien podrían no hacer daño, no tener ningún efecto adverso, no tiene una diferencia significativa respecto de no usarlo para, por ejemplo, para la pérdida de peso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la clave está en hacer una prescripción del tratamiento dietético siempre basado en la evidencia y hacer un uso muy, muy controlado y siempre por un profesional sanitario de estos complementos alimenticios.
Yo creo que, bueno, lo que ha comentado Manuel, lo esencial también es la interacción con medicamentos.
Sí, efectivamente. Sí, y luego este también otra cosa que tenemos, importante.
Que yo me encuentro mucho, en este caso, era una cosa que yo...
¿Qué vol dir? ¿Que no es bo mezclar-los?
No. Por ejemplo, un Ginkgo biloba, por ejemplo, no se puede mezclar con un Sintrón o un Acerno con Marol. Para ser más exactos. O, por ejemplo, en molt de productos. Ahora, se posa de moda la dieta del pomelo. Hombre, el pomelo és un... Bueno, la taronja que se diu, taronja, passa per citocromo P450, que qualsevol poc et pot acaricar el que és això. Això vol dir que passa per fetge, però tal, molt de medicament no s'absorbeixen quan toca. Llavors, clar, una persona que és diabètica o està prenent medicament per la tensió, o el que sigui, pot ser que si està prenent un suc de pomelo en dijú, per exemple, un antagonista del calcio, que és per la tensió amb suc de pomelo, pot produir en aquesta persona o una hipotensió, per exemple. Entonces, claro, eso yo creo que es muy serio.
O sea, la interacción es clave, pero también es clave la seguridad, porque en muchos casos hay incluso alertas sobre de sociedades científicas americanas y europeas en las que el uso indiscriminado de productos entre comillas naturales, que pueden ser también catalogados como esos complementos alimenticios, pueden ser peligrosos. Por el mal uso que se hace, o porque pueden llegar a sustituir alimentos que son los que nos van a aportar los nutrientes necesarios.
O el medicamento, Manuel. Que hay gente que toma el complemento y no toma el medicamento que le ha prescrito el médico.
Efectivamente.
Sí, eso también.
Hola Manuel, buenas noches, soy Teresa Seda. Quería hacer un inciso con respecto a lo que estabas comentando. Uno de los temas que abogamos los que estamos detrás de un mostrador en una tienda dietética es que exista una profesionalidad. O sea, cuando nosotros estamos detrás de un mostrador y estamos con un cliente delante, lo primero que nos planteamos es no interferir en ningún momento en lo que el médico pueda haber dicho y haber prescrito. Dar un consejo de tipo alimentario, y somos muy conscientes de que nada de lo que nosotros vendemos sustituye sus hábitos alimentarios, ¿vale? Entonces, realmente pienso que es muy importante la asociación de una buena alimentación, el estar controlado por su médico, su dietista. Es importante cuando nosotros atendemos en la tienda tener claro que si hay una medicación o hay una patología complicada, no vamos a ser nosotros quien nos vamos a actuar de intrusistas, y que ninguno de los productos que nosotros tenemos va a generar ningún tipo de problema, porque no vamos a recomendarles
nada. Sí, pero
nada
si alguien va a su tienda y le pregunta que quiere perder peso, ¿usted qué le dice?
Yo lo primero que hago es lo siguiente, decir que esta persona tiene la solución en sus manos. La base está en su alimentación, en sus hábitos alimentarios. Entonces, lo que hago es darle el consejo de comer 5 veces al día, comer de una forma controlada, equilibrada.
Pero le vende un producto.
No le vendo ningún producto.
No le vende ningún producto.
No le vendo ningún producto. Primero que todo, la pauta la tiene él en lo que come.
La
recomendación.
Pero claro, en su tienda al final está vendiendo productos que dicen tener un efecto. Y lo que yo le digo es que esos productos que actualmente se venden en tiendas de dietética, mal llamadas dietéticas, porque yo creo que esto no es de la dietética, estos productos tienen que demostrar, igual que lo demuestra un alimento, que tiene un efecto, el efecto que promete.
Però una cosa,
de lo contrario estaríamos incurriendo, como está ocurriendo actualmente con todo este mercado de productos dietéticos y productos de complementos alimenticios, que están prometiendo algo que realmente no pueden hacer.
Una cosa, de totes maneres, senyor Mollino, anem a veure, un consumidor se'n va a una farmàcia o se'n va a una herboristeria i demana un producte, llevat de que aquest producte hagi d'anar amb recepta mèdica, normalment ni el farmacèutic ni la persona que despatxa la herboristeria li qüestiona el fet de que demani aquell producte. Se suposa que aquell producte ha d'haver seguit els controls, ha d'haver seguit les regulacions necessàries.
Claro, es que,
jo si vaig a una farmàcia i demano una caixa d'aspirines, no me demanaran per què la vols,
bueno, estàs prenent el medicament, és obligatori que t'ho demanin.
O una caixa de paracetamol.
A mi no m'han demanat mai. Jo
si vaig a comprar una caixa de paracetamol no me demanen per què vull ser caixa.
Però això és un medicamento. Estamos hablando de que el medicamento sigue para que poderse vender, sigue una serie que en esto Teresa lo puede,
teóricamente,
muchísimo mejor que yo, todo un proceso para la venta. Y entonces el paracetamol, cuando dicen que es un analgésico, es porque ha podido demostrar en humanos que es analgésico. Cuando la efedrina o cuando el citosan sale al mercado, no tiene que demostrar que sirve para lo que dice que es.
Bueno, igual ocurre también con el mercado de plantas medicinales, que aún no ha salido la normativa.
Y lo mismo ocurre con las plantas medicinales.
Con lo del MTP, es decir, que el problema es que no es lo mismo un cardomariano de una marca que un cardomariano de otra marca, que normalmente tiene que ser un extracto purificado, que tenga pues tiene que indicar en el envase que esté 7-1, 5-1 o 3-1. Porque claro, no es lo mismo, o raíz de valeriana no es lo mismo que extracto de valeriana. Yo tengo valeriana que es medicamento.
Desde el colegio sostenemos es que la dietética se debe hacer basada en la evidencia científica, en estudios en humanos, randomizados, con aleatorizados y serios en una cantidad suficiente de personas. Los productos dietéticos que venden en Naturhaus y en muchas tiendas de dietética, por ejemplo, para la pérdida de peso, podría poneros dos ejemplos, pero para la pérdida de peso, porque toda la gente me va a entender en este sentido, esos productos al final no sirven para la pérdida de peso. No tienen el efecto de la pérdida de peso.
Son coadyuvantes, pues, como dicen.
Bueno, sí, son coadyuvantes que en un momento
solamente
si no te los tomas,
cinco,
no pasa nada.
No pasa nada, no, pierdes peso igual.
Manuel Mollino, està clar que s'ha de fer molta de feina encara per identificar correctament tots aquests productes que se posen a la venda i per garantir la seva eficàcia i per garantir que efectivament serveixen per això que serveixen i que han seguit tots els controls. I després els professionals se'n cuidaran de dispensar-los i, evidentment, també hauran d'exercir una certa responsabilitat davant aquell consumidor que se'n va a una tenda a demanar-los, com se'n pot anar també a una farmàcia. Supos que amb això és amb el que estàu parlant des del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears. Si vos apareix, donam un gir a la nostra tertúlia i anem abordant altres qüestions que també tenim un poc de desordre del dia d'aquesta xerrada, no? Per exemple, ja que parlàvem un poc de les problemàtiques dels productes i qualcú ha anomenat el tema dels fraus, les vendes per internet, per aquí n'he vist qualcuna dins la documentació d'aquest programa, de que t'oferten un producte a través d'internet que suposadament és un preu que suposadament només és les despeses d'enviament, però després te carreguen més. Vosaltres segur que esteu al cabo de la calle.
Sí, el que passa
coses.
Sobretot és que, a més, com certifiques que de dins hi ha el que hi toca bo i en la qualitat que hi toca bo, perquè estem xerrant de principis actius, està instal·lant d'una qualitat que no tens cap registre sanitari ni tens res que t'estigui confirmant aquella qualitat. Qui t'ho està venguent? A on vas a reclamar?
Igual passa con los medicamentos falsificados. Porque ahora se están vendiendo por internet medicamentos falsificados. Sí,
es que internet es lo malo que tiene.
Lo que pasa es que también internet tiene el problema de la información. Entonces, claro, la gente cada vez está más informada. Entonces, claro, nosotros nos encontramos que, sobre todo en consulta, la gente ya te viene suponiendo aquello que he leído en aquella dieta, aquello que en esto... Entonces, claro, nosotros como labor sanitaria lo que hacemos mucho, es decir, no quiere decir que porque lo hayas leído en un blog o lo hayas leído en una página, etcétera, esto te vaya a funcionar a ti. Nosotros normalmente, yo en el centro, en la farmacia, yo tengo complementos dietéticos, bueno, y Manuel lo sabe, y también, los vendo aconsejándolos también. Lo que pasa es que nosotros en el centro de Sanudiel lo que hacemos principalmente son dietas. O sea, nosotros somos dietistas y nutricionistas. Entonces, miramos la nutrición en diferentes etapas de la vida y hacemos dietas personalizadas y dietas en patologías.
Anem a parlar de professionals seriosos, anem a parlar d'establiments seriosos, anem a parlar d'aquests productes que, bueno, que entenem que ofereixen allò que venen. I tenim presents tots aquests suports. Anem a contar a la nostra audiència quines són les coses que per les quals més aposten els consumidors. Hi ha modes, hi ha tendències, parlàvem inclús que s'entra molt dins l'aspecte de l'estètica, inclús d'aquelles coses que tenen després.
Ara tot és anti-aging.
No volen tornar a ells.
Sí, menopàusia, anti-aging, sí, i ara el més...
I equilibri emocional,
sistema,
també.
Equilibri emocional.
Sistema osteoarticular.
Sí, osteoarticular, sí, con los colágenos, y bueno, salut també cardiovascular con los omegas, y testosterones.
Anem a pans, com se sol dir. Anem un poquito,
a ver, no estamos como los alemanes, pero empezamos y la gente cada vez se cuida más. Lo que pasa es que yo, además, nosotros nos encontramos con la problemática de que la persona sabemos que está medicada. Es decir, que nosotros, claro, como conocemos a nuestro paciente o usuario, pues claro, sabemos que está tomando un medicamento. Entonces se viene, no, es que he oído, es que tengo que tomar un antioxidante, un omega 3, y ahora un colágeno, y ahora un magnesio, y ahora un calcio. Y bueno, a ver, vamos a parar. Entonces, claro, yo por eso muchas veces lo que hago es, ven a consulta, vamos a hablarlo. Yo, a ver, he hecho un estudio sobre micronutrición, entonces tengo un test para ver un poco si la persona le puede faltar algún tipo de vitamina o mineral, pero que en un principio si come equilibradamente no tiene por qué. Pero sí que a mí me gusta sobre todo el tema de menopausia. Yo soy muy de esto y creo que ahí es donde realmente se puede ayudar mucho a una mujer. Sí. En salud articular funciona muchísimo más, pero creo que en salud articular antes hay que mirar la alimentación. O sea, considero que antes de un complemento dietético tiene que haber la alimentación, que es muy importante. Y en menopausia, como normalmente, es muy importante también la alimentación, porque empezamos a engordar todas las mujeres a partir de los 50 años. Sí que es importante que ahí la fitoterapia y muchas vitaminas, muchos antioxidantes y tal, pueden ayudar algo. Y sobre todo a nivel también de psíquicamente, ¿no? Porque la persona se encuentra decaída, con pocas ganas de cansada, todo esto. Creo que ahí en menopausia creo que es un tema importante donde un complemento dietético puede ayudar.
¿Quién complementa esa?
Porque no hay medicamento en este caso para menopausia. Ya, es decir, claro. Todo lo que era medicamento, terapia hormonal sustitutiva, todo esto prácticamente
ya está,
se está.
No se recomienda porque digo que después tiene el efecto rebote,
el cáncer de mama, etcétera. Ya. La gente tiene mucho miedo también es una mala prensa que ha tenido la terapia hormonal sustitutiva. Yo creo que cada mujer es un mundo, cada mujer, la ginecóloga o ginecólogo es quien la tiene que tratar, pero muchas veces acuden a la farmacia porque realmente se pasa mal y entonces eso puede ayudar.
Realmente también he de decir que el colectivo de gente que suele acudir a mucho a nuestras tiendas en muchas ocasiones viene a solicitar una información, no es gente con patologías, no es gente con medicación, sino es gente que empieza...
Que quiere mejorar algo.
Exacto, a moverse dentro de un mundo en el cual piensa que una alimentación sana, equilibrada, bien complementada, le va a prevenir el día de mañana de muchas patologías. Entonces, el cliente que va a la farmacia normalmente es un cliente muy diferente al que viene a nosotros.
¿Aconsejo que se facin, por ejemplo, una analítica previa?
Por supuesto, siempre. O sea, yo siempre aconsejo que si como mínimo...
Porque a lo mejor demandan ferro, un suplemento de ferro, y no andan más, ¿eh?
Vale.
A ver, en dieta siempre, pero si no hay analítica primero, no,
claro,
hacemos...
Nosotros lo que suelo recomendar cuando hablas con el cliente es preguntarles cuáles son sus hábitos, si tiene por costumbre hacerse algún tipo de analítica. Si te dicen que no, yo no voy nunca al médico, pues yo le aconsejo particularmente que vaya a su médico de cabecera, que les ponga cuáles son sus hábitos para que él valore si hace falta una analítica. A partir de ahí, una analítica siempre te dará un punto de referencia para saber cuál es el estado de salud de la persona.
Jo crec que moltes vegades m'ho guien per el que m'ho ha dit l'amiga que li funciona.
Sí. Bueno, moltes vegades m'ho deixant-ho per el que m'ho diuen i no on hauríem d'anar.
Eva, per el que veus tu en el teu dia a dia de la feina, sí, quines són les coses que ara, diguem, que estan funcionant?
Ho han dit molt elles, és a dir, estem a la menopausa, estem a l'escolàgeno.
Sí,
i del magnesio. L'escolàgeno
per tenir la pell
estupenda. Bueno, exacte, que ja... Tots n'han venut de fa molts anys, però sí. Ara, però és que ho ha inventat aquesta senyora. Sí. Ah, bueno.
No és només per la pell, és a dir, nosaltres les articulacions, ja ho veig molt, molt més important pel tema de les articulacions, pel coixinet que tenim per poder recuperar un poquet aquest tema. Simplement, i nada menos, és a dir, que no te faci mal caminar, poder anar amb una activitat, amb els temps, nosaltres no generem tant de col·làgen, és vera que en la dieta en podem incorporar, però també hi ha d'haver col·làgen assimilable, bo.
La gente no se aclara mucho si es uno, si es dos, si es tres,
exacto,
si es el tipo de colágeno que es, de dónde proviene, si está hidrolizado, si no está hidrolizado, si lleva vitamina C, si no lleva.
O sea, creo es que por mucha de información que dugui es potet, fíjate,
no, precisamente el potet no lleva información, ese es el problema, que el bote no lleva información. Lo que pasa que también, y ahora respondiendo un poco al tema que cuando hablábamos con Manuel, en las tiendas trabajamos con laboratorios farmacéuticos dedicados tradicionalmente desde hace años y años a la creación de complementos de tipo alimentario, complementos dietéticos, y no por ello, o sea, estamos vendiendo
humo,
exacto. Muy bien, Eva. Humo.
Es que lo ha parecido.
O sea,
que
claro, tal y como hablaba Manuel, parecía que...
Yo no digo que se esté vendiendo humo, ¿eh?
Estás diciendo, lo ha parecido. Realmente estás diciendo, Manuel, que...
Sí, que no tienen... Que no tienen mire, esas empresas farmacéuticas saben perfectamente que los complementos alimenticios, los criterios para selección y venta de estos productos no siguen el mismo paso que los medicamentos.
Manuel, entonces, ¿y no nos planteamos por qué no está legislado eso en el año 2015?
Está en fase.
Está en fase,
pero hay mucha presión.
Hace muchísimos años.
Igual pasa con la fitoterapia. Vale,
hay mucha
presión por parte de las empresas.
Vale, pero no se está legislando en parte por intereses creados. Hace muchísimos años que está previsto una legislación a nivel de plantas medicinales. La única que me parece recordar que en los últimos años ha aparecido ha sido una ley de plantas medicinales tóxicas. ¿Vale? Entonces, desde hace años...
Hay proyectos
que no dejan de ser proyectos.
Hay un proyecto de ley a nivel estatal que se intentó antes hacer en Cataluña y fue totalmente tirada por los profesionales sanitarios, por su contenido, pero actualmente es verdad, no se ha llegado a ningún consenso sobre este tema. Yo creo que es vender humo, ¿eh?
Habías dicho
de todas maneras, sí que hay determinados complementos nutricionales y fitoterapéuticos que a veces están registrados o por lo menos en farmacia como producto sanitario. Entonces, claro, su producto sanitario se llama producto sanitario clase 2. Es una normativa en la cual el IVA no es el del 21, sí que es un IVA de un 10. Y este, teóricamente, en este tipo de productos puede poner una indicación. O por lo menos, por ejemplo, control de peso o absorbe grasas. Entonces puede poner eso en el envase. Pero esto tienen que ser, que son productos sanitarios tipo 2, que se le llama. Entonces una normativa...
Por ejemplo, el glucomana, ¿no?, tiene una declaración de salud relacionada con la pérdida de peso cuando va acompañada por una dieta baja en calorías. Uh-huh. Eso es un producto que actualmente, legalmente, está autorizado en Europa para que diga eso, porque ha seguido todos los criterios que siguen los alimentos en el Reglamento Europeo de Declaraciones Nutricionales y Propiedades Saludables. Este paso es lo que debería hacer el resto de complementos alimenticios.
Es igual que, por ejemplo, la silimarina, por ejemplo, que es el extracto derivado del cardo mariano, realmente estaba como un medicamento registrado, que era un medicamento que está... Este medicamento está en el mercado. Entonces, claro, realmente el cardo mariano sí que funciona para el hígado y realmente para depurar el hígado y va muy bien. Pero, claro, si hay un extracto, tendría que realmente poner en ese envase... ¿Es para el hígado? Pues depende, porque a lo mejor a la concentración en la que está en el envase no tiene esa indicación como cuando es un medicamento. Yo creo que lo más importante es la concentración del producto
y la pureza,
y que haya un estudio. O sea, yo, por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, ¿pero por qué aquí tu valeriana vale tanto y en el otro sitio vale 2 euros? Que estoy hablando de supermercados.
No es el mismo producto, claro.
De supermercados.
No es el mismo producto.
No es lo mismo. Raíz de valeriana, que extracto de valeriana 7.1, extracto de valeriana 6.1 o 3.1. La concentración.
Nosotros, por ejemplo, en Santiberi, los extractos que estamos dando biológicos es de fuerza 1.1. Uh-huh. ¿Vale? Con unos principios activos que se garantizan en el máximo. ¿Qué pasa? Que esto ya es por propia marca. porque no hay una ley. Ojalá hubiera, porque ahí la seguiríamos todos.
Claro.
Pero en el momento que te ponen la valeriana mía de Santiberi o la valeriana de Mercadona,
sí,
¿vale?
Uh-huh.
Para que nos entendamos, claro, una marca blanca, y dicen, ¿por qué el tuyo vale el triple? Dices, claro, es que no es lo mismo. Desde la materia prima, que se está haciendo una trazabilidad, que se está haciendo unos controles de metales pesados, unos controles de principios activos, a uno que ves a saber qué están envasando.
Sí, pero lo de los metales pesados es muy importante en fitoterapia.
Importantísimo,
¿eh?
Importantísimo.
Sí. Bueno, jo, senyores, estic prenent consciència de que per molt de producte natural, que potser no és tan natural tot allò a lo que li posam aquest nom, que sempre paga la pena posar-se en mans d'una persona que realment sap de què està parlant, que coneix el producte, que coneix les propietats, que coneix com se poden mesclar, com no se poden mesclar, i sobretot allò que dèiem, bueno, també un pot de responsabilitat per part del consumidor, que no se'n vagi a una tenda, jo vull un potet d'això, no? Bueno, explica
claro,
un poquet que és
que pregunte, vols, no? Exacto, que pregunta, que los que estamos ahí le asesoraremos, que se puede establecer unas diferencias entre los productos dietéticos que se encuentran en las estanterías de determinados supermercados, que normalmente salen a mercado con unos precios muy económicos y que indudablemente están establecidas unas diferencias en calidades de producto. Entonces, que acudan a tiendas, que soliciten información y sobre todo que podamos nosotros explicarles cuáles son las diferencias a nivel de principios activos, a nivel de cantidad de miligramos que tiene el producto, o sea, que podamos asesorar adecuadamente.
Mm-hmm. Manuel Mañino, jo crec que també crec que és un poquet això, no? A part de tota aquesta normativa que seria desitjable, tots aquests controls que serien desitjables per als productes que mos arriben, també un poc la nostra actitud com a consumidors ha de determinar un
poquet... Sin duda, yo creo que el consumidor quiere cosas rápidas que no le cuesten tiempo y el menos dinero posible, ¿no? Y que tenga resultados rápidos, ¿no? Eso en salud a veces es muy difícil. Entonces, es verdad que el consumidor tiene una parte, pero también tiene una parte el prescriptor, el que está en la venta. Yo he visto casos en tiendas de dietética que me han puesto los pelos de punta, ¿no? Y claro, eso a mí me parece de poca responsabilidad. No digo que esto sea lo que caracteriza al sector, pero sí es verdad...
Pues lo parece, Manuel, tal y como te estás expresando,
debe,
realmente
se
lo
debe
parece.
Debe profesionalizar,
¿eh?
También, pero sobre todo creo que el sector debería tomar conciencia de los límites, de los límites de los productos. Es ahí yo creo que está la clave, porque cuando el consumidor es adecuadamente informado y finalmente la decisión corre a cargo del consumidor, oye, pues cada uno hace lo que quiere. Pero cuando uno está en la tienda y le dice que quiere comprar jarabe de arce y el dependiente le dice que esté tomando 3 días ese brebaje porque tiene todos los nutrientes que necesita su organismo, entonces uno se preocupa.
Hem d'anar acomiadant ja la tertúlia, me sap molt greu perquè no tenim temps per més. Ens quedem amb aquest missatge, jo crec que ha quedat clar el posicionament de cada un. Manuel Moñino, president del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears, gràcies per les aportacions i fins a una altra ocasió. Bona nit.
Moltes gràcies i bones noches.
També gràcies a Eva Munar, a Teresa Bonnin i a Teresa Seda, que, bueno, que han demostrat ser professionals, que coneixen el seu món, i jo els faria una pregunta final a totes elles, confirmant que aquest món en el qual vosaltres en representeu de cada vegada té més les simpaties del consumidor que per mal hi confien,
sí, no? Sí, de cada vegada més, però clar, jo que ensenyo. Jo crec que aquestes coses s'han d'aprendre, ensenyo. Uh-huh. O sigui, la gent ha de pensar realment el que està demanant i el que la gent que està darrere el mostrador també el que està donant, per lo que ha dit en Manuel, sí.
Y hay que tener claro, pues eso, cuáles son nuestros... Sobre todo trabajar con mucha ética profesional, que prevalezca la ética ante la parte comercial. En muchas situaciones te ves indicando que la persona acuda al médico, acuda a un profesional que pueda ayudarle cuando ves que se te escapa y que no va por el camino correcto.
Exacto. No, lo que dicen ellas es lo correctísimo, es la verdad... Y esperamos que todo el mundo haga caso de lo que cuando decimos, que primero vayan al médico, que se hagan sus analíticas y que no se dejen llevar por los amiguismos, por favor.
Els consells de gener, no? Que cada cosa és diferent. I doncs, moltes gràcies, jo crec que haurem ajudat a posar un poquet de consciència entre la nostra audiència, que puguin recórrer en aquests productes com a ajuda per fer bé, però sempre en responsabilitat. Novament, gràcies per la vostra companyia.
Gràcies a vosaltres.
Una aturada a la tertúlia, han tingut Romina West i Miquel Àngel Fiol en el control de sau. Una aturada.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. El diumenge 20 de desembre se celebren eleccions generals. Fes servir la papereta sèpia per al Senat. Comprova'n el revers. Marca amb una creu fins a 3 candidats si votes a la península. Només 2 a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla. I un a la resta de les illes. No escriguis ni facis res més a la papereta. Només doblega-la i introdueix-la dins el sobre sèpia. Així es vota al Senat. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Sou els primers en despertar dissabte al matí?
Voleu
descobrir,
aprendre,
cantar
i riure?
I de nou us podeu perdre No anim un manual.
No, no i no.
El programa per famílies que presenten a Regina Cortes.
I que s'emet tots els dissabtes matí.
De 9 a 11.
A IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
La Constitució el passat mes de febrer de l'Associació Restauració Mallorca en el si de la Confederació Empresarial CAEP marcava l'inici d'una nova etapa per al sector, amb una unió per fer front a reptes de bars, restaurants i cafeteries de Mallorca i afrontar el 2016 amb l'objectiu d'integrar en els de la resta de les illes. És el col·lectiu protagonista de el reportatge d'avui vespre.
La dissecció, amb Cristina Torres.
Los últimos coletazos de las dos asociaciones de restauración más relevantes se dieron este 2015, cuando casi 800 establecimientos del sector en Mallorca constituyeron una plataforma única y se integraron en CAEP. Su presidente, Alfonso Robledo, está convencido de que la decisión fue la adecuada.
El juntar las dos y luchar todos a una, pues la verdad que hemos visto que los resultados son positivos. Incluso nos llaman que se quieren asociar porque nos ven más fuertes y con una, en este caso, una sola voz, ¿no?
Ahora el objetivo 2016 pasa por asociar a los bares, restaurantes y cafeterías de Menorca, Ibiza y Formentera, constituyendo una patronal unida frente a las cuestiones que afectan o preocupan al colectivo. Uno de los grandes problemas, en opinión de Robledo, es la proliferación de locales sometidos a un convenio colectivo distinto al de hostelería en el que se encuentra restauración. ¿Nos explica por qué?
Sin el mal de los hoteleros, pero estamos en el convenio hotelero. Nosotros con los hoteleros, no, yo tengo buena relación, pero bueno, hay cosas que la camarera de piso no es el mismo que la camarera de una cafetería, ¿sabes? Y lo que estamos viendo, que nos está costando, cuesta mucho dinero ese convenio, es muy caro, y luego vemos que ahí nos están saliendo por abajo hornos con unos convenios mucho más baratos haciendo nuestro servicio. Personal lo meten en el convenio de hornos, que la diferencia de hornos a nosotros son 500 euros por persona al mes, o sea que eso es un trabajo que tenemos que solucionarlo, o bien pasamos nosotros a hornos o todos a hostelería. Haz alimentación, ves tiendas que tienen jamón y están vendiendo cervezas y platos de jamón, y nos parece bien. Lo que no me parece bien es que si quieres jugar juegos a las mismas cartas, es que esté en el convenio que toque, si está en hostelería, hostelería. Y si no, nosotros no decide salir, ojalá podamos salir.
Durante el año que viene se intentarán buscar soluciones, aunque antes hay que dar carpetazo a un 2015 que Restauración Mallorca cierra con más alegría. La misma, dice Robledo, con la que los clientes se han ido animando al gasto en el sector, especialmente en Palma, en la capital.
Pues sí, la verdad es se ve bastante más alegría. La verdad que llevamos todo el año mejorando mes a mes con relación al año anterior, ¿no? Los años anteriores. Y sí, la Navidad se está viendo bien. Se nota mucho lo de los hoteles boutique, los alquileres vacacionales que hay mucho en la ciudad, y se ve que la economía se está moviendo en el palmesano, ¿no? O sea, hay restaurantes que según no puedes llamar ya mismo día para reservar, ¿no?
Y en la Parforana, en esta época del año, funciona mejor, lógicamente, el interior que la costa.
La costa, pues lógico, están los hoteles cerrados, está todo cerrado, está muerto, ¿no? Pero lo que son los interior también funciona muy bien. Se ve que estamos teniendo más turismo en 12 meses, nos está costando, pero las casas vacacionales, los hoteles de Sicilia, son de que cogen coche, o sea, no se van a otros pueblos, se quieren conocer la isla. Es un turismo, el turismo de sol y playa es muy bueno, porque se mueve, quiere conocer, quiere ver la cultura del mallorquín, dónde come, dónde bebe, qué visita. Y es un turismo que, bueno, que es pequeño todavía, pero bueno, estamos creciendo.
No solo el turismo, en esta asociación creen que los residentes también se han ido animando en los últimos meses.
Este verano ya se ha visto una mejoría de que hemos salido más nosotros, mallorquines, y se ve más movimiento económico, se ve las calles.
En cualquier caso, el tirón se tiene que aprovechar ahora, durante las fiestas de Navidad y Reyes, fechas marcadas sobre todo en los restaurantes, por las comidas y cenas de empresa, y también las celebraciones familiares en auge. Y el mes de enero, con su carga de celebraciones como Sant Antoni o San Sebastián.
Familiar, compañeros, amigos, y luego ya a partir del 1 ya es todo familiar. El día 1, o incluso el día de Navidades y la segunda Navidad, es todo familia, pero claro, hay que aprovechar estos días, que luego nos viene febrero y caemos en picado, ¿no? No puede ser los 12 meses, ya nos gustaría, ¿no? Pero los 12 meses serán buenos.
Y así como la facturación en esta campaña se incrementará, calcula Robledo, en torno al 15%, la caja del año seguirá estando por debajo de lo deseable, sobre todo por la imposibilidad, dice, de haber podido subir precios.
No hemos podido aumentar todavía. Hay color, hay alegría, pero no hay tanta para subir. No hemos subido, mantenemos los precios. Nosotros es verdad que cuando hablamos trabajar, trabajamos mejor. Ahora, ganar no ganamos más. Eso quede claro, no está difícil ganar dinero. En el sentido de piensa que nos subieron el IVA, y la mayoría no lo comimos. Nos han subido mucho la luz, el gas.
En definitiva, que los gastos siguen superando en líneas generales los ingresos, como para hablar de beneficios importantes. Y mención especial merecen también los problemas derivados de ciertas prácticas que hoy, sin ir más lejos, nos hablan de presunta explotación de trabajadores en el sector de la restauración y de la actuación policial que se ha saldado con más de una decena de detenidos.
Claro, esto hace mucho daño. Esto sí que es competencia del leal porte. O sea, que el mismo un restaurante y otro, el que cumpla la ley y otro no la cumpla, pues imagínate el precio. Personal no puede estar en un 35% del valor, ¿no?, del precio. Con lo cual, imagínate, si uno no paga su deuda o no paga o se lo trae, o paga la mitad, pues, imagínate, es una competencia muy fuerte y las leyes están para cumplirlas. Y denunciamos nosotros también cuando vemos cosas que vamos ilegales. Lógico, es que es una competencia de leal muy, muy fuerte.
Pero recuperando la parte amable de esta conversación, ya que tenemos las fiestas encima, nos quedamos con esto.
Y bueno, y os invitaros a salir, que la verdad que está Mallorca precioso. Estamos teniendo una temperatura fantástica y bueno, y felices Navidades a todos.
Lo mismo de nuestra parte, y que 2016 llegue con buenas noticias para el sector y esa adhesión al proyecto del resto de islas.
Mos afegim en aquest desig de Cristina Torres i del president del sector que hagi bones notícies per 2016. Quines tenim per avui en clau econòmica? Les coneixem tot d'una.
D'aquí i d'allà, les notícies de l'àmbit econòmic.
Comenzamos repaso hoy en Menorca, donde el Consejo Insular ha recordado que el próximo 18 de enero concluye la prórroga del periodo para que los establecimientos turísticos de la isla soliciten la regularización de plazas de alojamiento. Su objetivo es garantizar el mantenimiento de la calidad de la oferta turística, el respeto a los derechos de los consumidores y usuarios y que se cumplan las normas vigentes. Aún en Menorca, su aeropuerto será el protagonista del cupón de la ONCE. Del próximo día 17 de diciembre se van a distribuir de él 5,5 millones de unidades. Y el precio de los alquileres aumenta en Baleares hasta un 0,2% en noviembre, lo que la sitúa como una de las únicas comunidades en las que el precio ha subido. Por otra parte, el IPC en Baleares también ha subido 5 décimas en noviembre en relación al mes anterior. La tasa interanual regresa a valores positivos después de 2 meses de caída. Se sitúa en el 0,1%. Y hemos sabido que 9 de cada 10 mayores de 65 años compra por impulso en el punto de venta. Así se desprende del último estudio de la Asociación de Empresas de Gran Consumo, AECOC, que revela además que este colectivo destaca por realizar compras menos planificadas que el resto de compradores y que la cercanía de las tiendas es el motivo principal para elegir su enseña habitual. Acabamos con el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Acogerá los días 17, 18 y 21 de este mes las jornadas sobre la estrategia de modelo de ciudad. Tejiendo complicidades se va a abordar el futuro de Palma desde la perspectiva económica, la ambiental y la social.
Per cert, també la Càmera de Comerç, per dijous dia 17 de desembre, té prevista una xerrada sobre per què i com aplicar la normativa europea sobre transferències bancàries. Serà una horeta de les 9 a les 10 del matí en sessió informativa. I ja arriba el moment d'acomiadar-nos en un programa que avui ha tingut el format que habitualment vos oferim els dimecres, que solem incloure la tertúlia. I és que demà no serem amb altres, ja que IB3 en ràdio vos oferirà el segon debat electoral amb els principals cap de cartell de les nostres illes. Tornem-hi de dijous que ve, si no hi ha res de nou, a partir de les 10. Que passeu molt bona nit.
IB3 Ràdio.